Gracias por el favor. Sé que no ha de estar muy cómodo ahí donde están, pero si son hombres, han de saber aguantar esas cosas. Gracias, y es mi última participación en esta conferencia. Gracias al hermano Guillermo, a su esposa Débora. Gracias a Lina por haber sacrificado su cuarto. Para los jóvenes es algo sagrado su cuarto, y más a la edad en la que están. Entonces, gracias, donde quiera que esté Lina, gracias a ella. Ahí está. Gracias a los hermanos, a cada uno que ha tenido en su corazón practicar la hospitalidad, y hermanos, lo han hecho bien. Yo siento un poco más apretado el pantalón hoy, y yo estoy seguro que tiene que ver con lo bien que nos han alimentado. Aparte de suficiente, todo muy sabroso, les agradecemos. Primero Samuel. Este tiene que ser uno de mis pasajes, no versículos, sino pasajes favoritos. Porque quizá habla uno de mis personajes en la Biblia que admiro más, hablando acerca de David. Este mensaje es hacia los varones. Este mensaje es para hombres. Si alguna mujer puede tomar alguna edificación en esto, anda pues, pero no es para las mujeres de la iglesia, es para los varones. No se sientan menospreciadas, ha habido suficiente palabra, y sin embargo hay una necesidad que yo veo y quiero tocar esta tarde. 17 de 1 Samuel, y vamos a leer a partir del versículo 4. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5000 siclos de metal, y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Hay un clamor que se hizo aquí. Y es un clamor grave. Aquí está un hombre, un incircunciso, un hombre que escupía a los juicios de Dios, no creía en él, y él hace un clamor, él hace una demanda, él dice: dadme un hombre que pelee conmigo. Y estas cosas, este clamor, él lo dirigía al ejército de Israel, lo dirigía tanto al rey como al todo el ejército de Israel. Y lo vergonzoso en este caso es la reacción, no nada más de Saúl, sino también de todo el ejército. Dice la Biblia que tanto Saúl como todo el ejército, dice, se conturbaron y tuvieron miedo. Mi pregunta es: ¿dónde están los hombres? Mi pregunta es: ¿dónde están los hombres? Dice la Biblia, tuvieron una actitud, se conturbaron y tuvieron miedo. Una aclaración, yo no estoy hablando, este mensaje no es para buscar a hombres sexo masculino. Eso lo tienes dado por Dios. Yo estoy hablando de hombres según la voluntad de Dios. Estoy hablando de hombres y atributos que Dios busca en los hombres. Yo pienso que cuando estas cosas sucedieron ahí en el campo, yo pienso que cuando el filisteo hizo este clamor de dadme un hombre, y que el pueblo de Israel y el rey se conturbaron en miedo, yo en mi pensar, este clamor no nada más llegó allá a la tierra, sino también llegó a las alturas. Y en mi opinión, no puedo dejar de pensar que Dios retomó el clamor del filisteo. Que si este hombre estaba retando, no nada más al ejército de Dios, estaba, hermano, retando a Dios mismo. Y Dios retomó ese clamor. Dios retomó el clamor aquel día. Y él, después de escuchar al filisteo en las alturas, desde su trono, viendo al hombre, dice, ¡dadme un hombre! Dios está buscando hombres. Dios está buscando hombres. Los buscaba entonces y los busca hoy. Y sabes, creemos que tanto como en aquellos tiempos, hoy en día hay esta misma actitud. A mí me es curioso escuchar que en iglesias haya pastores y pastoras. Y curioso todavía más que son matrimonios. Y me pone a pensar quién gobernará, no nada más el hogar de aquel hombre, quién gobernará la iglesia. Yo vengo en una iglesia donde vengo de San Luis, y algo que me han mencionado los ancianos ahí en esa iglesia, que se sienten desanimados porque tienen una iglesia, y no me lo tomen a mal las mujeres, pero tienen una iglesia de puras mujeres. Alguno que otro hombre, pero en su mayoría una iglesia de pura mujer. Esto va a ser difícil. Ha de ser difícil. Sabiendo el orden de Dios en la iglesia, estas cosas han de ser difícil. Tener mujeres a predicar, está bien, edificarlas, exhortarlas a que hagan la voluntad de Dios, pero no tener un hombre. Y pasan los años y no hay hombres en las iglesias. Género masculino sí, pero no hay hombres según los atributos de Dios. Vemos la necesidad que las iglesias tienen, y la pregunta sigue hoy en día latente. El clamor está todavía latente. Hermanos, ¿dónde están los hombres? Hay ciertos atributos que Dios busca en sus hombres. Y esos atributos son los que yo quiero hablar esta tarde. Dios dice, dadme. Dios retoma el clamor del filisteo. Dice, dadme. Dadme un hombre. Dadme un hombre a ese filisteo. Dadme un hombre que se pare con gallardía, con valor, con confianza, y que decapite a ese filisteo incircunciso que ha tenido el atrevimiento no nada más de retarlos ustedes, sino también de retarme a mí. Dios dice, dadme un hombre. Primera virtud, primer atributo que Dios busca en sus hombres. Dadme un hombre que reconozca el llamado. Ve lo que dice, por favor, el versículo 32. Yo espero conozcas la historia. Yo espero conozcas bien la historia de lo que sucedió. Yo voy a tocar brevemente algunos versículos que describen acerca de qué clase de hombre era David. Versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¿Sabes qué? Antes de que llegara David a decir estas cosas, de asumir la responsabilidad, había varias, él se había topado con gente y le decían, mira, al hombre que venciere, el rey va a hacer esto, va a llevarse un premio. Y nada de esto motivaba. David, cuando peleó con el filisteo, no era el premio, no era la promesa del rey por la cual él se paró ahí, no fue bajo la promesa del premio que habían dado, que él dijo, no desmaye ninguno, yo voy a ir a pelear con él. Yo pienso que cuando David se para y dice, yo voy a ir, nadie desmaye, yo voy a pelear con este hombre, era porque David reconocía el llamado de Dios. Esto es algo que hace falta en los hombres de hoy en día, que reconozcan el llamado. Hay un llamado, hermanos, y la guerra que estamos hablando es mucho más severa que la que se realizó en aquel día, en aquel campo. Mucho más seria, de consecuencias mucho más graves. Amén. Y sin embargo, la pregunta es, ¿dónde están los hombres? Y los hombres están con miedo de asumir y responder al llamado de Dios. ¿Cuál llamado de Dios? Que asuman la responsabilidad en la iglesia. Algo que yo tengo enseñado, y el día que yo me vaya y tenga en gracia de Dios establecer una iglesia, déjeme decirte cuál sé que es una de mis responsabilidades: dejar a alguien cargado. Y estas cosas yo veo a veces en las iglesias. Yo veo a veces que hay hombres que quisieran salir y simplemente no se puede. Y si tienen el plan y en el corazón hacerlo, está siempre la preocupación. ¿Quién va a asumir la responsabilidad? ¿Quién va a responder al llamado como los misioneros que llegaron aquí respondieron al llamado? ¿Sabes qué? Esta pregunta ni siquiera debiera de estarse haciendo ahorita. Esta pregunta ya debería de haber dado. Ya ustedes debieron de haberle dado una respuesta. ¿Dónde están los hombres? Y con la franqueza y con la prontitud que levantaron, así debiera haber sido hecho. Sin embargo, hoy en día, a tiempo de que digan y que yo escuche en sus oraciones de que el hermano se va a ir y que va a haber desánimo, mira, se va a ir él, y la pregunta es, ¿quién va a asumir el lugar de Rolando? ¿Quién va a asumir el lugar que dejó Juan? ¿Quién va a asumir el lugar que va a dejar Memo? ¿Quién va a asumir? ¿Quién va a ser el hombre que ahora va a responder al llamado de pelear en la iglesia? ¿Quién va a responder al llamado? Que yo sepa, todavía no hay una respuesta a esto. Yo espero Dios esté obrando en tu corazón en esta conferencia. Yo espero, hermano, y en las oraciones está que Dios esté hablando y te haga ver, mira, estás en la iglesia, valora eso, y se ha mencionado. Hay don, hay la voluntad de Dios. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas por asumir tu responsabilidad? ¿Demasiado chico? No de estatura, de edad. Hombres comportándose como niños. Y por eso tienen temor. No lo digo por ustedes, lo digo en general, hoy en día, entre el cristianismo. ¡No hay hombres! ¡Juegan al pastor! ¡Juegan a estar en una guerra! Pero el clamor de Dios sigue latente. Dios sigue buscando hombres. Dios dice, dame un hombre que reconozca el llamado. Segunda cosa, dame un hombre en el versículo 40, ve lo que dice, 17:40. ¿Cómo te imaginas a David? Yo pensaba que quizá como yo, hasta que te conocí a ti. Me robaste. Por eso me inspira a mí David. Dice aquí en el versículo 40, dice, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púselas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano vase hacia el filisteo. ¡Vaya actitud de un hombre que tiene confianza! Y déjame decirte, la confianza no estaba en las piedras, sino en quien dirigía las piedras. La confianza no estaba en la honda. La confianza estaba, y él lo dice más adelante, la confianza estaba en Dios. Dios está diciendo hoy a la iglesia, dadme un hombre, sí, que responda al llamado, pero dadme un hombre también que honre la armadura. y vemos tanto menosprecio hoy hacia la armadura de Dios. Tanto menosprecio. Queremos ser hombres. Vivimos en un pueblo donde es de algo. De ser, yo soy hombre. ¿Tú eres hombre? Da honra a la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios, hermanos? Hermanos varones, ustedes son el ejército al cual Dios está clamando ahorita. Dadme un hombre. ¿Cuál es la armadura de Dios? Así como lo cita Efesios 6. No, hermanos, eso no está. Vamos. Dice la palabra, que es la espada. La espada, que es la palabra. La cota de justicia. Sí, el escudo de la fe. Ese ejemplo que te agradezco mucho. Cinturón. Cinturón ceñidos con cinturón de. Mande. Con justicia. Miren, hermanos. Dios quiere una cosa. Dios busca hombres. Pero Dios busca hombres que den honra a la armadura. Y traemos la Biblia y la honramos y decimos la amamos. Y es para nosotros de gran precio. Porque nos ha ganado. Nos ha abierto el entendimiento. Nos ha traído la salvación. Gloria a Dios por la 1909. Amén. Pero eso no es dar honra. Eso no es dar honra. Dar honra es escudriñarla. Dar honra es meditar en ella. Dar honra es darle tú el tiempo que necesitas para poder salir y predicar y ganar almas y quizá robarle un alma a Satanás. ¿Quieres robarle almas a Satanás pero no le das tiempo para preparar la espada? ¿No das tiempo para preparar el escudo de la fe? ¡Mira! ¡Es de saber! ¡Es saber! El hermano Guillermo tiene ahí en su sala a uno de sus hijos con un uniforme, y a mí me hubiera gustado decir un uniforme. Crecí, mi padre fue militar, y yo todavía aún más pequeño que mi padre, no alcancé ni siquiera el requisito. Pero hay algo en el uniforme, hay algo en el armamento, hay algo en la insignia que porta un soldado. Hermanos, hay algo en tu armadura que debe llenarte de algo de orgullo, de algo de pasión, de algo de amor a la armadura que Dios manda que tú vistas. No la deshonres. No deshonres la armadura que Dios manda que tú vistas. Si es la oración, yo pienso esto tiene que ver algo de la armadura. La Biblia dice que debemos de orar. Y sin embargo, menospreciada. Queremos salir con potencia en la palabra y sin embargo no hay potencia en la oración. Como que la espada pierde filo, ¿no? Queremos salir con un escudo que, como decía el hermano, apague los dardos de fuego del maligno. Sin embargo, no tenemos el cuidado de limarle todas esas oxidaciones que se vienen, de prepararlo, de tenerlo duro. Dios dice, dadme un hombre que honre la armadura, dadme un hombre que sepa que la fortaleza no es tuya. No es tu entendimiento. No es tu sabiduría, hermano. No es tu elocuencia. ¿Qué es que yo no tengo la elocuencia de aquellos? No es eso. Es el poder de Dios. Dadme un hombre que cuando va y se para en medio y esgrime su espada y se prepara con su escudo, que sepa que no es de lo hábil que es él para mover y estocar y defender, sino que es en el poder de Dios en el confiamos. Dios está clamando, Él está diciendo, varones de la iglesia, desde un hombre que confíe que la victoria está en mi poder, no en ti. Victoria. La has probado. Has probado victoria en Cristo. ¿Sí lo has probado? ¿Has probado victoria? ¿Sabe bien? ¿Sabe bien? Déjame decirte, sabe muy bien. ¡Qué victoria en Cristo! Cuando puedes vencer el pecado, ¡qué victoria, ¿no? que la tentación es dura y Satanás da y pica y te pone en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Sin embargo, la victoria cuando dices no, y no voy a estar contigo. Eso tiene sabor. Tiene sabor cuando se ganan almas. Mira, si has probado, si has, aunque sea una pizca algo, una pequeña gota, y te has puesto a saborear, decir, a esto ha de saber, esto es el dulce sabor de la victoria. Hermano, ¿por qué no sales? ¿Por qué no asumes el lugar, la responsabilidad, como David lo hizo? Sin nadie, no busquen más, no clamen más al ejército, yo salgo, yo peleo, yo he de quitar la cabeza a ese filisteo. Yo quiero ver hombres así. Yo estoy seguro que los hermanos que están ya en Taluca y el que está por irse, desean ver a alguien así aquí. Pero ni siquiera es porque ellos quieren, porque Dios lo demanda. Dadme un hombre que honre la armadura. Hablábamos ahorita, ve lo que dice el versículo 51. Dice, más corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. ¿Te das cuenta de la actitud de David? Desde que llegó hasta que decapitó. ¿Te das cuenta de su actitud? Un hombre así. No lo pienses ya. ¿Qué hay que pensar? ¿Qué hay que pensar? Era un hombre que estaba presto y actuaba presto. No se detenía. El miedo no le refrenaba. Quizá tenía. Pero ese era un hombre que se movía rápido. Dice la Biblia que al salir al encuentro con el filisteo, corría. No titubeante, no buscando a ver cuál será el mejor ángulo para darle esta cosa. Era de lleno, contra él, al toro por los cuernos. Al toro por los cuernos en la iglesia, hermano. De frente. Sabiendo quién va detrás de ti. ¿Sabes qué? Era un hombre que tenía sed de victoria. Ya había hablado mucho el filisteo. Ya había vociferado demasiado. Ya había denigrado bastante el nombre de Dios. Ya había retado demasiado. Y hoy en día pasa lo mismo. Y la pregunta es, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto tiene que seguir vociferando el mundo, trayendo abajo a Dios, trayendo abajo a la iglesia, escupiendo a él, a su palabra, a sus juicios? ¿Cuánto tiempo es suficiente antes de que te paras, corras a la batalla que te es propuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Sabes qué? Hace falta cristianos así. Hace falta cristianos que tengan sed de victoria. Yo he visto visitas aquí en la iglesia, en esta conferencia. No he visto evangelistas con ellos. Tenemos almas. Ahí están. Te las trajo Dios. Te las puso ahí. Te las sentó. Tienen el corazón de venir y escuchar una palabra que quizá ni entienden. ¿Dónde está tu sed de victoria? Jugando. Cosquillitas. ¿Dónde está la sed de victoria? Es tiempo de tener sed. Sed de victoria. Victoria en Cristo Jesús. No nada más. Eso es bueno, tener sed de victoria. Pero ve lo que dice también el versículo 34. Dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y heríalo, y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano, le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sabes por qué tenía sed de victoria, David? ¿Sabes por qué?
La provocación que hizo de Dios.
Porque tenía experiencia en la victoria. Victoria no era algo nuevo para él. Lo único que cambió era el tamaño del animal. Y la manera como caminaba el animal. Antes de cuatro patas, ahora de dos. Decimos la gente pequeña que entre más grandes, más fuerte la caída. Es una desventaja quizá los altos no tengan, pero David tenía experiencia en victoria. Ya la conocía. Ya había tenido enfrentamiento. Él era decirte, él dice, Dios me libraba. Y esto es lo que hace falta en la iglesia. No nada más que tenga sed, ya qué bueno si tienes sed. Pero ¿cuándo vas a empezar a tener experiencia en la victoria? ¿Cuándo vamos a cansarnos de decir los hermanos que ganaron? ¿Cuándo vas a empezar a decir los hermanos que gané? ¿Cuándo vas a decir, a cansarte de decir la iglesia que fundaron? ¿Cuándo vas a empezar a decir la iglesia que yo edifico? Ayer hablaban de esto, de que era lo que era comunión, y es tener parte activa aquí. Decían en ofrendar, decían también en edificar. ¿No te cansas que se esté hablando de lo ajeno, que no tengas nada que ver con ello? Que seas parte de la iglesia, eso es bueno. Pero mira, ya es necesario un cambio. Dios está clamando y Él está diciendo, ¡dadme un hombre! ¡De entre ustedes! ¿Y por qué uno? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no todos? Dios está diciendo, ¡dadme un hombre! ¡Dadme un hombre que tenga sed de victoria! ¿Sabes? Más adelante tú hallas en el libro ahí de Samuel, que cuando otra vez David está por entrar en una pelea, solamente había un arma disponible. Y le dicen, oye, la única que está disponible es aquella espada con la cual mataste al filisteo. Y David dice, ja, ja, la tienes tú, dádmela, no hay ninguna como esa. Los trofeos por tener victoria en Cristo Jesús. David los tenía. ¿Cómo está tu repisa de trofeos? ¿Tienes tu repisa de trofeos? Eso de que estás lastimado la espalda, ¿en serio? Porque hoy te movías muy bien. ¿Sí? ¿Tienes repisa ahí de trofeos de básquet? No sé, pareces todo un atleta. ¿Cómo está tu repisa? No hay trofeos aquí. Trofeos espirituales. ¿Sabes? Es bueno tener esto. Estas cosas animan al cristiano. Las coronas que hablamos, que Pablo tenía, corona mía, esos son los trofeos. Y esos y otros más. Pero Dios está buscando hombres. Dios está diciendo, dadme un hombre que tenga sed de victoria, que tenga experiencia en ella, que tenga quizá una pequeña repisa, que diga las victorias que ha tenido en Cristo Jesús. Ve lo que dice el versículo, si te acuerdas, ¿cuál fue el espíritu que predominaba antes de que saliera David a pelear con el filisteo? El espíritu que predominó ahí con Saúl y el ejército, ¿qué espíritu predominaba? Miedo. Se conturbaron, miedo, así agachados. ¿Quién sale? ¿Quién responde? Yo soy el rey, yo no. Yo no puedo. ¿Qué quiere Dios? Ve lo que dice el versículo 52. Dice, levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón, tornando luego los hijos de Israel de seguir los filisteos, despojaron su campamento. ¿Sabes qué fue aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? De repente tienes el ejército con miedo, conturbado, y de repente el espíritu que predomina en ellos ya no es de temor, ya no es de esconderse, ya es uno de gallardía, ya es uno de valor. Dios está diciendo, dadme un hombre que contagie con su espíritu. Amén. Es lo que hace falta aquí en la iglesia. El clamor de Dios se repite hoy y Dios está clamando, dadme un hombre que contagie con su espíritu. Amén. ¿Qué espíritu? ¿A quién vas a desenvainar? ¿A quién vas a cortar la cabeza? ¿Ese espíritu? ¿Qué tal el espíritu de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ese es un buen espíritu. Amén. Y ese es un buen espíritu con el cual la iglesia necesita ser contagiado. Que no hay impedimento, que no hay, aunque hay obstáculo, no puede ser demasiado grande que no lo puedas librar. Lo que necesita la iglesia. Dios está buscando hombres, Dios está clamando a un hombre que pueda contagiar con este tipo de espíritu. Con el tipo de espíritu de que la Biblia enseña que no hemos resistido hasta la sangre batallando contra el pecado. Que hay que pelear. Que va a haber tentación. Que vamos a ser quizá perseguidos, tribulados. Pero que va a haber la necesidad. No nada más de resistir un día. No nada más dos. Dice la Biblia, si es necesario, hasta la sangre. ¿Sabes qué? La iglesia tiene necesidad de esto. Ser contagiado de que nuestra batalla va más allá a ser empujado, a ser burlado en las calles. Nuestra batalla es con toda seriedad. Y Dios está diciendo, dadme un hombre. Dadme un hombre que contagie a la iglesia con este tipo de espíritu. Dadme un hombre que contagie también a la iglesia con el espíritu que la victoria que vence a este mundo es nuestra fe. Amén. Es triste ver una iglesia con un espíritu derrotado, desanimado. Aunque se ve y lo vemos con frecuencia y a veces decimos, bueno, esto es normal, pero no está bien. Quizá nos habituamos, pero no pienso está bien. No para nosotros. Ese espíritu apagado, esa mortandad que se escucha en otros lugares, es de ellos, pero no es nuestra. Como decíamos en otra predicación, voz de júbilo y de salvación, hay en la tienda de los justos. Y este es el espíritu que debe predominar aquí, que estamos en victoria. Si es cierto hay tribulación, si es cierto hay pérdidas, si es cierto tenemos cargas, pero somos victoriosos, tenemos victoria. Y la responsabilidad, ¿quién la va a asumir? La mujer. Mira, nada más darles la oportunidad y levanten la mano. Darles la oportunidad y levanten la mano y dicen, yo, nada más dame chance. Hay en otras iglesias, no dudo que tengan el buen deseo también de hacerlo aquí, pero no es a ellas la responsabilidad. No es a ustedes, es a ustedes. Los que van a contagiar no deben de ser. Deben de ser ustedes. Amén. ¿Y espíritu? ¿Qué tipo de espíritu debe de ser contagiado la iglesia? Mira, la lista sería larga. ¿Sí? Hablaba el hermano acerca de santidad. Y hay tanta necesidad que la iglesia tiene. Y la responsabilidad es tuya. David la asumió. Dijo, no busquen más yo. Yo asumo la responsabilidad. Yo voy y peleo. Dios pide un hombre, yo soy ese hombre. La bendición, nada más la bendición que hoy tienes en tus manos. La propuesta que hoy tienes en tus manos. Que Dios esté viendo desde lo alto a ustedes y esté diciendo, dadme un hombre. ¿Quién? ¿Quién va a asumir la responsabilidad? ¿Quién va a responder al llamado? ¿Eh? ¿Quién va a tener honra por la armadura? ¿Quién va a tener sed de victoria? ¿Qué? Dios está buscando. ¿Quién va a dar gloria a Dios? Dios está buscando hombres. Y lo está buscando hoy. Y lo está buscando aquí. No fuera. Hoy y aquí. Y la iglesia necesita. No pueden dar ustedes, darse el lujo de permitir que este espíritu predomine en la iglesia. Temor e incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos se irán a ir? ¿Cuántos más iremos a ganar? ¿Parará el crecimiento? No. Y la responsabilidad es tuya. Dios está diciendo, ¡dadme! ¡Dadme al hombre! Amén.
Bueno, pues...